Episodio 2, el proceso de la planificación financiera. Saludos, yo soy Kurt Schindler y me conocen por ser un planificador financiero certificado en Puerto Rico hace ya muchos años. Bienvenido, welcome a este podcast que se llama Relájate, es solo dinero. Relax, it's only money. Este podcast va a ser tu fuente de información y estrategias financieras para alcanzar tus metas de vida. Sabemos que el dinero está en todo lo que hacemos. Reconozco que las presiones de la vida financiera pueden ser fuertes y hay que manejarlas. Hay que ver qué cambios podemos llevar a cabo, cuáles productos financieros nos pueden ayudar. Yo espero que este podcast se convierta en una de tus herramientas financieras. Deseo enfatizar que este podcast es solamente para propósitos educativos. No se debe interpretar como promoción de venta de ningún producto ni servicio financiero. Lo que yo quiero es que quien me escucha pueda entender el proceso de la planificación financiera y el uso de los productos para alcanzar las metas. Ah, una petición antes de seguir. Dale al botón de subscribe, ¿eh? El tema de este episodio es el proceso de la planificación financiera personal. Y es un tema que ha estado, pues ya poco a poco, conociéndose más en el ambiente de los servicios financieros. Para estar claro, la planificación financiera personal es un proceso, no es un producto que se compra. Es un proceso que implica evaluar y administrar eficientemente los recursos financieros de una persona o de una familia para alcanzar sus metas y objetivos financieros, tanto a corto, mediano y largo plazo. El proceso general de la planificación financiera personal incluye los siguientes pasos según la Junta de los Certified Financial Planners. Este proceso, según la Junta, está compuesto de 7 pasos. El primer paso, tanto para ti como tu planificador financiero, es entender tus circunstancias personales y financieras. Y cuando trabaja con un planificador financiero, esta persona, este profesional, tiene que entender quién eres en términos financieros y personales también. Trasfondo de trabajo, proyecciones, cómo ha manejado dinero, experiencia con inversiones, qué tipo de planificación ha llevado a cabo. Una vez se entienda, pues se entiende cuál va a ser el alcance de trabajo y el proyecto, ¿no? El proceso de planning como tal comienza con luego identificar cuáles son las metas financieras que tiene. Luego se analiza cómo está operando o el curso actual que está atravesando la familia en términos financieros para ver si va a alcanzar las metas que tienen pensadas, ¿no? Luego se hace unas recomendaciones de cambios y se le presenta esas recomendaciones para que vean cómo es que funcionan y cómo va a cambiar tu vida. Luego se analiza entre todos, ¿no? La familia, tú con el planificador financiero, para entonces ver las recomendaciones de productos, qué acciones tiene que tomar, qué cambios, servicio financiero que necesita para crear ese plan de acción, para implementar las recomendaciones. Y el plan no se queda así, el plan es un documento vivo. Este proceso vuelve al año que viene, por lo menos una vez al año se debe visitar el plan, cómo va en cuanto a las metas, cómo va en cuanto a las recomendaciones. Ahora vamos a ver un poco más ahora por parte de este proceso. El principio es que cuando se pide mucha información y les voy a decir, voy a advertir mejor dicho, que este paso es el más tedioso porque uno está empezando en blanco. En inglés, we're starting from scratch. Y eso quiere decir que tenemos que recopilar y buscar toda la información financiera y no financiera. Y a veces se parece un poco sobrecargarnos, ¿no? En inglés, overwhelming, que wow, que mucho hay que hacer. Y es necesario para poder realizar una evaluación completa de la situación financiera actual. Este proceso incluye pues, información financiera de los ingresos, los gastos, deudas, préstamos, activos, ahorros, inversiones, planes de retiro, propiedades, también las pólizas de seguro, los documentos legales como los títulos de auto, los testamentos y si tienen negocio, pues los documentos de negocio. La idea es tener toda la información financiera y la información relacionada lista para incorporarlo en el proceso de la planificación financiera. Esto ayuda a tener una visión clara y completa de la situación financiera actual, identificar áreas que requieren atención e identificar áreas que presentan pues, unas ventajas hacia las metas financieras. Además, en esta parte del proceso, junto a su planificador financiero van a determinar y acordarse de cuáles van a ser ciertas suposiciones que se van a utilizar en la preparación de las proyecciones financieras. Esto incluye la tasa de inflación, el rendimiento esperado de las inversiones, la edad de retiro, si es una de las metas que deseas atender, la expectativa de vida, costos universitarios que quieres planificar. Es importante aclarar estas suposiciones porque van a impactar cada proyección de tu plan financiero. Y yo diría, dentro de todos, la más importante es lo que se supone que vaya a ser la tasa de inflación. O sea, cómo va a aumentar el costo de vida a través de la vida. Y eso está fuera de control de uno. Hay dos documentos que son básicos y juntos pintan tu retrato financiero. Y esos son el informe de ingresos y gastos, y tiene muchos otros nombres que vamos a verlos, y el estado de situación. Vamos con ese primero. El estado de ingresos y gastos, también conocido como un presupuesto, aunque no en términos estrictos de la contabilidad. Y yo espero que mis amigos contables y CPA me perdonen esa, ¿verdad? Este informe, creación de este informe, es importante para entender una cosa de tu vida y básicamente entender cuál es el costo de tu estilo de vida. Cuando entramos en la creación de presupuesto, o vamos a llamarlo mejor como un plan de gastos, porque si tú lo piensas, vamos a gastar, ¿no? Pues vamos a llamarlo correctamente. Además, plan de gasto tiene un sabor diferente que la palabra presupuesto. Indica que tengo algo de control de antemano y pienso hacia dónde voy con mis ingresos, mis metas, mis sueños y mis gastos. Es una herramienta fundamental en la planificación financiera. Establecer este plan detallado de ingresos y gastos nos permite administrar más eficientemente los recursos. Y con esto quiero decir que vamos a aplicar el dinero donde hay que aplicarlo primero y gastarlo, y después para las metas que tenemos, ¿no? Se asigna en este proceso un límite de gastos, puede ser un mínimo y un máximo por cada categoría, y se hace realmente un seguimiento bastante periódico, regular, mensualmente, cada 3 meses, para ver si estamos cumpliendo con esto. Y como es un plan de gastos, puedo cambiar mi plan, pero si cambio el plan de gastar o de ahorrar, va a impactar las metas. Así que hay que pensar esto bien, es un documento que es vivo, va a ajustarse con el tiempo. Ahora, como mencioné, este documento bien preparado y no es cuestión de apuntar 2 o 3 números. Hay que buscar la chequera, la tarjeta de crédito, la ATH móvil, todo lo que usamos para gastar dinero para entender dónde va. Este documento bien preparado refleja el costo de tu estilo de vida, de tu estilo de vida. Es único, es tuyo y bueno, de la familia también, ¿no? No hay otro igual. La gente me pregunta a menudo sobre la cantidad correcta de gastar en la compra o en gasolina o en la luz. Y realmente, no hay una cantidad correcta para todo el mundo. Tú decides. Por ejemplo, si gastas $400 al mes en luz y yo gasto 300, resulta que yo tengo $100 para otra cosa, para otro gasto, que tú, porque no lo gasté en luz. La cantidad no es lo importante. Lo importante es que, con los ingresos limitados que tenemos, decidir de antemano lo que deseamos gastar en cada renglón. Estoy claro que hay gastos que no controlamos, como la gasolina y más en Puerto Rico la luz, y existe la inflación. La inflación y estos controles los voy a atender en otro episodio del podcast de cómo pues luchar contra esto, ¿no? Hoy el enfoque es la creación de este plan de gastos. Para ayudarte con esta tarea he creado una hoja de trabajo en Excel para facilitar la creación, y voy a llamarlo de esta tarea o asignación, ¿no? Solamente me escribe por email al farboricua@gmail.com y te lo hago llegar y lo puedes utilizar en confianza. Vas a ver que una de las secciones en este plan de gasto es la parte sobre el pago de deudas. Cada mes uno paga las cuentas, tarjetas, préstamos personales, hipoteca, préstamo de auto, etc. Estos pagos son parte del plan de gastos. Y son, como son pagos de deuda, de obligaciones, pues son los primeros que tenemos que hacer. Luego de eso, va a haber otros renglones para gastos del hogar, gastos de comida, gastos de entretenimiento, gastos de hijos. La idea es entender realmente a dónde va. Esta hoja de trabajo en Excel también te hace el cálculo de cuánto, qué por ciento de los gastos se van en deuda. qué por ciento de tus ingresos se van en deuda. Y son unas mediciones que te permiten ver un retrato de tu vida financiera de otra forma, ¿no? Ahora bien, como mencioné, la información que uno entra es clave porque tiene que reflejar lo que es la verdad financiera en tu vida en este momento. No quiere decir que no va a cambiar. De hecho, va a cambiar a través del proceso de la planificación financiera. Siempre hay ajustes que se puede hacer en este renglón de plan de gastos. La hoja de estado de situación es otra de los dos informes importantes que está incluido en esta hoja en Excel. Y esto es para tener una lista de lo que uno tiene en este momento, la lista de activos, cuánto tiene en efectivo, cuánto tiene en inversiones, planes de retiro, en la propiedad, y es el valor en el mercado en este momento. Ese es el lado positivo de este informe. El lado negativo de este informe son las deudas, cuánto es el balance o el saldo de las deudas que tiene. Fíjate que miramos deudas en la parte de cash flow, de plan de gastos, porque son los pagos mensuales, y también miramos deudas en el estado de situación para entender pues la diferencia, cuánto yo tengo acumulado versus cuánto yo todavía debo en mis tarjetas, mis préstamos, y eso me da mi estado de situación en ese momento. Esos dos documentos es mi retrato financiero y es el comienzo de este proceso de la planificación financiera. El paso 2 del proceso es de identificar y seleccionar objetivos o metas. Yo diría que establecer metas, algunos pueden ser comunes, como me quiero jubilar en un momento. Y cuando hablamos de retiro, típicamente un plan financiero tiene una sección específicamente para esa meta, porque yo veo el retiro no como una meta financiera, sino una etapa de vida que te va a llegar. Ahora, uno planifica que quiere dejar de trabajar a X edad, que quiere tener X dinero de ingreso, y eso va a ser basado en el costo de vida. Eso es un ejemplo de una meta. Otra meta podría ser la educación de los hijos, que queremos poder enviarle a estudiar fuera de Puerto Rico o estudiar dentro de Puerto Rico, ¿no? Otra meta puede ser la creación de un fondo de emergencia. Puede ser que quiere bajar las deudas, que quiere salir de las deudas, de manejar mejor el efectivo que tiene. Las metas, yo utilizo lo que se llama la metodología SMART, que metas que son singulares o en inglés specific, que son medible, measurable, que son alcanzable, attainable, que son relevante, relevant, y que son dentro de un tiempo o en inglés time bound. Muy importante que cuando creamos las metas financieras tenemos que saber para cuándo queremos alcanzarla y cuánto es lo que estamos buscando para ese momento. Eso es parte del proceso de identificar esas metas. La conversación con el planificador financiero te va a ayudar mucho en mirar y contemplar diferentes perspectivas, ¿no? Para uno decidir cuáles son las metas que va a trabajar en el plan financiero. Mencioné ya la planificación para el retiro. Y el retiro en Puerto Rico en este momento es un tema importantísimo debido lamentablemente a la situación financiera de los sistemas de retiro de los empleados públicos. Lo único positivo que ha salido de esta situación, creo yo, es que se habla de la planificación para el retiro. Los jóvenes van a empezar más temprano a acumular dinero para su jubilación algún día, aunque empezando ahora a trabajar. También ha hecho que las empresas están mirando cómo proveer un plan de retiro para sus empleados. Y cuando uno va a trabajar en una empresa, mira o busca ese beneficio marginal. Y también ha aumentado un poco la opción de uso de las cuentas individual de retiro. Todo esto es para buscar los mecanismos de acumular capital para el retiro. Y cuando miramos, vuelvo a volver al estado de situación un segundo, cuando miramos el estado de situación y miramos que tenemos ahorros para una emergencia, que tenemos cubierto 3 a 6 meses de gastos y que tenemos en las inversiones, ese es el capital que tenemos para el futuro. Y ese debe ser el renglón que uno pues enfoca para ir acumulando cuando desarrolla estrategias de ahorro y de inversiones. Tener capital significa que tengo opciones en mi vida. Y si hay un cambio, pierdo mi trabajo, renuncio a mi trabajo, cambio de trabajo, quiero cambiar de carrera, pues si tengo capital, tengo alternativas. Así que es importantísimo uno ir acumulando y el estado de situación nos va a mostrar en blanco y negro cómo estamos en este momento, que es importante. Una vez ya tienes las metas, hacia dónde vas a trabajar en tu vida financiera, se hace un análisis de mirar dónde o cómo va. De hecho, con las los pasos que estás tomando en este momento, ¿no? Cómo en tu plan actual, si va a alcanzar las metas o no. Y ahí es donde uno puede ver, bueno, estoy bien en esta me hace falta, no voy a lograr esta si no hago un cambio. Porque con ese análisis preliminar, el planificador financiero puede preparar recomendaciones de cambios en tu vida financiera actual que te va a permitir alcanzar estas metas o determinar desde ahora que no es posible alcanzar esa meta como la tiene visualizado, porque los cambios financieros de tu vida van a ser demasiado dramáticos para poder alcanzarlo. Y eso en sí no es malo. Entender que antes de empezar, que no voy a poder lograr la meta, me permite cambiar algunas de las suposiciones, como por ejemplo, la fecha que quiero cumplir la meta o la cantidad que quiero tener ahorrado. Luego, se presentan las recomendaciones y cuando un planificador financiero mira las recomendaciones, las presenta, también va a incorporar cómo va a terminar tu vida financiera, el cash flow, ese plan de gastos, el estado de situación, cómo va a estar impactado cuando se implementan estos cambios. Y eso es muy importante para tú poder visualizar cómo va a quedar todo luego hacer los cambios que está indicando y recomendando el planificador. Te permite visualizar hacia dónde vas y hacer preguntas pertinentes de cómo lo vas a lograr, cuáles son los próximos pasos, ¿no? Ahora, cuando yo trabajo con clientes, hago recomendaciones que son comunes para la mayoría de mis clientes. Primero, los dueños de negocio, quiero ver cuál es la sucesión de negocio, cuáles son los planes que tiene. Si esta persona no está, mi cliente, ¿cómo va ese negocio a seguir produciendo para la familia? Otro documento que recomiendo es un testamento, de acuerdo al Código Civil nuevo que tenemos en Puerto Rico. De esa manera puedo distribuir los activos de acuerdo a los deseos de la familia. Tanto los documentos como de sucesión de negocio como el testamento requieren servicios legales de profesionales en leyes que te redactan los documentos. Y es importante que una persona diestra en estos temas te prepare los documentos. Para los clientes, a las personas que trabajan por cuenta propia, el seguro de incapacidad es un must, ¿no? Debe tenerlo porque si no está trabajando, no produce ingreso, pues entonces la debilidad financiera es fuerte. Hoy día hay algo, no es tan nuevo, se llama cuidado a largo plazo, long term care, y esto es debido a los cambios demográficos en nuestra isla. Nuestros hijos, los que tienen, pues quizás no están en Puerto Rico y tradicionalmente es la familia que cuida a los mayores, si no están, ¿cómo lo vamos a manejar? Y ese producto en como tal se vende por profesionales de seguro, ambos, de incapacidad y long term care. Son temas que a lo mejor no son muy agradables y son sumamente importantes porque parte del proceso de la planificación financiera es entender si algo de las suposiciones cambia, pues cómo va a estar impactado mi plan de financiera. Eso me refiero a que no puedo trabajar hasta los 70 años como planifique, pues cómo va a estar la familia en términos financieros. Luego de analizar estas recomendaciones, hay que seleccionar productos y servicios para implementar las recomendaciones del plan financiero. Ahí es donde se va a incorporar diferentes profesionales como agentes de seguros, asesores de inversiones, abogados, contables, o sea, personales de contribuciones sobre ingreso, para ese equipo ayudar a implementar el plan financiero. Y luego, mínimo una vez al año, se debe evaluar el progreso del plan financiero a entender cómo va. Y estas revisiones periódicas son para ajustar. En inglés la palabra es tweaking, es de ajustar pequeños pasos, un poquito, para asegurar que uno sigue en camino hacia las metas financieras. También permite incorporar algún cambio en las suposiciones, un cambio en la vida financiera en el plan. A lo mejor ya cambiaste de trabajo, pues ya gana un poquito más, ¿cómo eso va a impactar el plan? O al revés, tuviste que aceptar un trabajo donde no ganabas. No ganas tanto como antes y cómo eso ajusta el plan financiero. Así que es parte de este proceso. Mencioné al principio que el plan financiero es un documento vivo y este es el ejemplo, que no se deje en el escritorio y cogiendo polvo, es para utilizar y sacar cómo vamos con las metas financieras. Es importante destacar que la planificación financiera personal es un proceso personalizado, lo dicen en nombre, y es único para cada individuo. Tiene que incorporar otros profesionales, otros aspectos según las circunstancias y objetivos específicos de cada persona y cada familia. Es un proceso, no es un producto la planificación financiera. De hecho, el valor del proceso no es el plan final, con todas las proyecciones y todos los números, sino es el aprendizaje que uno adquiere de su situación financiera personal a través de este proceso. Eso es donde está el valor en este proceso y eso lo recomiendo. Recomiendo que busque un Certified Financial Planner hoy para acompañarte en esta aventura. Y digo aventura porque estamos hablando de chavos y uno nunca sabe lo que puede pasar. Es mejor estar acompañado de una persona bien diestro en esto. Y te deseo éxito, mucho éxito en este proceso. Como les he contado, tengo más de 36 años en esta profesión de la planificación financiera. Obviamente, I love it. Y es porque permite a las personas mejorar su vida financiera, dirigirla hacia sus metas y sentirse satisfecha con la situación financiera actual mientras busca mejorarlo. Espero que los temas que traemos en este podcast, Relájate, es solo dinero, te ayuden a disfrutar la aventura financiera que es esta vida. Y como es un podcast, si no lo has hecho, suscríbete. Si tienes alguna pregunta, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico que es FAR, porque es donde te vamos a ayudar a llevar tus finanzas. FAR, bien lejos, bien prósperas. FARboricua@gmail.com. Yo soy Kurt Schindler. Vamos, soy Kurt porque ese apellido es muy largo. Yo soy Kurt, tu planificador financiero. Nos escucharemos en el próximo episodio de Relájate, es solo dinero. Relax, it's only money.